el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en alianza con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. En el programa de hoy empezamos una dinámica de balance de este primer año de la relación entre Colombia y Venezuela desde la llegada del presidente Gustavo Petro. El próximo lunes, 7 de agosto, día festivo, no tendremos programa, pero ya empezamos a hacer una evaluación de cómo se ha movido el tema de la relación bilateral entre los dos países. ¿Cuáles son los temas que han avanzado? ¿Cuáles son los temas que están pendientes? ¿En qué temas se han cometido errores? ¿En qué temas hay aciertos? Digamos que para hacer el primer año de una retoma de relaciones, lo primero que habría que decir es cuándo se rompieron las relaciones, por qué habíamos llegado al punto hasta donde habíamos llegado. Y habría que hablar también de lo que ha sido la revolución bolivariana en el marco de la relación bilateral. Colombia y Venezuela a lo largo de la historia han tenido una relación compleja. Dos países vecinos siempre tienen tensiones, siempre tienen dificultades. La construcción de nuestra línea fronteriza fue uno de los temas que más tiempo nos llevó, desde la separación en 1830 hasta 1941. Más de 100 años duramos negociando el tema limítrofe. No obstante, no lo hemos resuelto porque todavía nos falta la dinámica limítrofe en las áreas marinas y submarinas de lo que los colombianos llamamos el Golfo de Coquibacoa y los venezolanos el Golfo de Venezuela. Era una relación difícil, compleja, con momentos de altísima tensión en 1987, cerca de una guerra, precisamente por el Golfo de Coquibacoa o Golfo de Venezuela. Esa relación cambió en los años 90, se centró en lo comercial, pero desde la llegada de la Revolución Bolivariana hemos tenido una relación aún más difícil, una relación que se ha marcado por momentos de extrema tensión, por ruptura de relaciones en diferentes momentos. Y en febrero de 2019, ruptura de relaciones diplomáticas, consulares y ruptura de todos los canales de comunicación entre los representantes del Estado colombiano y el régimen venezolano. Fueron casi 4 años de complejidad donde la población que estaba en la zona de frontera fue la que padeció la arremetida de las autoridades de ambos lados, donde se vivió un momento de mucho movimiento migratorio. Recordemos que la crisis, la emergencia humanitaria compleja y ya prolongada que vive Venezuela llevó a la salida de millones de venezolanos, más de 7.300.000 venezolanos en los últimos años, en ese contexto de ruptura. Ahora, con la llegada del presidente Gustavo Petro, desde el primer momento, desde junio, cuando fue elegido como presidente de los colombianos, ya se inició un diálogo con Venezuela. Y una de las primeras acciones, y quizá la acción más importante en la política exterior de este primer año, es la recuperación de la relación con Venezuela. Relaciones diplomáticas, consulares, estamos en proceso, y en la parte de diálogo hay sin lugar a duda una comunicación bastante fluida entre el presidente colombiano y el presidente venezolano. Y quizás empezar por ahí. Para eso, pues, hablar con el vicepresidente de Diálogo Ciudadano, con la profesora Ligia, coordinadora de Alerta Venezuela, y con el profesor Andrés Agudelo de la Universidad de La Sabana, respecto a lo que nos dejan los encuentros presidenciales. 4 encuentros presidenciales bilaterales entre el señor Gustavo Petro y el señor Nicolás Maduro, 2 encuentros adicionales en espacios multilaterales en Egipto y en Brasil. ¿Qué quedan de estos encuentros? ¿Cómo ven los encuentros entre los dos mandatarios? ¿Cuál ha sido su percepción? Inicio con la profesora Ligia Bolívar. Ella es la coordinadora de Alerta Venezuela. Profesora Ligia.
Buenos días y bueno, muchas gracias, Ronald, y saludos a quienes nos escuchan, los compañeros de mesa. Bueno, de estos encuentros yo creo que en el área que me corresponde, que es el área de derechos humanos y derechos de la población migrante y refugiada, creo que los encuentros no han servido para avanzar en ninguna de estas dos áreas, ¿no? Sí tenemos por una parte una confirmación del respeto al derecho al asilo y al refugio y al principio de no devolución por parte del presidente Petro, muy comenzando su gobierno. A raíz de una amenaza por parte de Diosdado Cabello en Venezuela contra las personas que huyen de la situación política en Venezuela y que se encuentran en. El presidente Petro fue muy firme reivindicando el respeto a estos derechos, ¿no? Sin embargo, más allá de eso, creo que la posición del gobierno del presidente Petro ha sido difícil en materia de derechos humanos frente a Venezuela por un posible conflicto de intereses. Es decir, queda muy difícil, muy cuesta arriba, reivindicar, defender, hacer cualquier señalamiento sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela por parte de Colombia cuando al mismo tiempo se le está pidiendo a Nicolás Maduro que sea, que juegue un papel en las negociaciones de paz, ¿no? Y en todo lo que es el proceso de paz total. Sí ha habido, por ejemplo, otros señalamientos de carácter genérico, si se quiere, invitación a Venezuela a volver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sabemos que no lo va a hacer, pero bueno, está el gesto por lo menos. La viceministro de Asuntos Multilaterales, la Cancillería, que ya salió, Laura Gil, había hablado incluso de invocar Cartagena, de utilizar Cartagena. En la declaración de Cartagena, la definición de la declaración de Cartagena para el tema de los migrantes venezolanos, pero resulta que ahí también hay un, y bueno, la señora salió, no sabemos qué nueva directriz hay, y ese es otro problema, pero en todo caso, Cartagena también presentaba un reto al gobierno del presidente Petro, porque invocar Cartagena significa reconocer que en Venezuela existe una situación de violación masiva y generalizada de violencia de derechos humanos. Entonces, ellos mismos, el mismo gobierno se puso en una situación entre la espada y la pared, al final de todas maneras no se cumplió y además hay una situación de bajo perfil con relación a derechos humanos concretos, más allá de la retórica, de la vuelta a la Convención, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Y esto va acompañado en que en algunos de esos espacios donde se encontraron, se ha seguido dando una relativización de cifras con respecto a lo que es el volumen de migrantes venezolanos en Colombia y en el mundo, incluyendo la cita de la cumbre en Bruselas, de la cumbre de solidaridad con Venezuela en Bruselas, donde fue un poco extraño, pues, decir, escuchar al canciller. En una cumbre que está destinada a recoger fondos para atender a la situación de los venezolanos, relativizando las cifras. O sea, es como que no hubiera suficiente interés en este aspecto. Entonces, a nivel de los encuentros, repito, estos temas han estado completamente ausentes, más allá de algunas referencias retóricas.
Gracias, profesora Ligia. Ahora paso con el profesor Alejandro Martínez, quizá para preguntarle sobre estos encuentros presidenciales, que es parte de la dinámica de la relación entre Colombia y Venezuela. En un momento, y particularmente desde el ascenso de la Revolución Bolivariana, el tema de la relación quedó en manos de los presidentes, muy limitado, muy dentro de su, digámoslo así, política menuda. Era algo donde la institucionalidad poco a poco se fue limitando. No sé si la memoria no me falla, creo que desde la coronación de Carlos Andrés Pérez, no asiste un presidente de Colombia a la posesión de un mandatario, o fue esta la oportunidad en la que asistió un presidente colombiano a la posesión de un mandatario en Venezuela.
Sí, efectivamente estamos en un momento en el cual después de un periodo sin un periodo largo, no solo sin relaciones, sino es decir, un periodo de fractura y enfrentamiento, que por cierto es un enfrentamiento que lo inició Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué es lo que cabría esperar? digamos, dentro de los anuncios que ha hecho el presidente Petro, bueno, cabría esperar un restablecimiento, si bien progresivo, pero efectivo de la relación, sobre todo en aspectos, y eso es lo que quizá más llama la atención, porque no se ve un avance en los aspectos consulares, en la atención a los ciudadanos colombianos en Venezuela y a los venezolanos en Colombia. Eso es realmente llamativo, eso habla también de la debilidad institucional de las cancillerías y probablemente también de algo que tú mencionabas, Ronald, una digamos, excesiva conducción o responsabilidad. Claro, la responsabilidad de la política exterior está en manos de los presidentes y son quienes están encargados de dirigirla, pero sin duda el cuerpo burocrático profesional para el manejo de las relaciones exteriores son las cancillerías. Y en el caso de la cancillería venezolana es prácticamente un desierto de conocimiento técnico para el manejo de las relaciones. Entonces, eso es algo que realmente un restablecimiento de relaciones consulares no es una cosa particularmente compleja. Es decir, los países tienen consulados en 80 países, 100 países en el mundo. Es decir, no es realmente algo que requiera un análisis de la NASA. Y sin embargo, eso no se ha producido. ¿Por qué no se ha producido? Ya asomábamos este tema de la debilidad institucional, pero también por parte, no, hay una responsabilidad de la errática conducción del régimen de Maduro. El régimen de Maduro tiene muchísimas dificultades para establecer políticas, para concatenar acciones administrativas para llevar a logros, y creo que en ese sentido el presidente Petro está encontrando un obstáculo a algunos logros que él quisiera avanzar en la relación con Venezuela, y ha sido muy positivo el modo como ha indicado la necesidad de que Venezuela vuelva al sistema interamericano de derechos humanos, que vuelva a la comunidad andina de naciones, hechos que serían realmente muy positivos. Volver además al esquema de relación en el cual se enfatizó en las similitudes y en las potencialidades y no en las diferencias, y eso llevó a un elevado comercio, llevó a integración, llevó a desarrollo. Entonces, bueno, creo que básicamente hemos tenido muchos problemas por debilidad institucional, y bueno, esperamos que eso cambie, eso tiene que cambiar. Hay una población venezolana en Colombia realmente muy, muy importante. Es una población además que está en condiciones muy difíciles. Hay en Venezuela una población colombiana también muy, muy elevada, y eso necesita respuesta para trámites, para el acceso a la identidad. Es decir, hay derechos allí que están en juego.
No sé si en la historia de la relación bilateral haya un par de presidentes que se han reunido más en tan corto tiempo. Es decir, estamos hablando de 6 encuentros presidenciales. No recuerdo ni siquiera en los momentos de mayor cercanía entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez, que hubo momentos de cercanía. La mayoría de la gente suele pensar que la relación siempre fue tensa, pero recordemos que en los primeros años de Uribe la relación fue muy fluida con Venezuela. Incluso se habló de la zona de integración fronteriza, lo cual parecía pa paradójico que dos presidentes de aristas ideológicas tan diferentes hubiesen avanzado tanto en un tema de integración territorial en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero hasta la salida de Venezuela de la CAN estábamos muy cerca y estábamos a notas reversales. Yo no recuerdo un momento donde se haya tenido tanta efervescencia de encuentros, pero tan bajos resultados, porque también hay que decirlo. En este momento es poco lo que se sabe de esos encuentros, son reuniones que se comunican a la prensa y a los que seguimos el tema el mismo día. De hecho, sé de periodistas que los han llamado en la mañana, hoy hay encuentro presidencial, y los que quieran que se suban al avión. O sea, una cosa bastante atropellada y particularmente a pesar de ser cuatro encuentros bilaterales, solo uno de ellos dejó un comunicado y el comunicado tenía sutiles diferencias en lo que publicó Venezuela y el que publicó Colombia. Es decir, es poco lo que se sabe y muy poca transparencia. Profesor Andrés Agudelo, ¿hay cercanía entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro, o estos encuentros y toda esta efervescencia no pasa de ser más allá de las imágenes, de las fotos, de lo que cuelga en redes sociales, en Twitter, el presidente Petro?
Hola Ronald, buenos días. Yo descarto cualquier tipo de cercanía, por lo menos ideológica. Si hay una cercanía, yo la comprendería más desde un sentido más práctico, ¿no? En ese sentido, también un primer comentario es que yo creo que el movimiento de establecer relaciones con Venezuela, de abrir la frontera, pues fue un movimiento correcto por parte del presidente Petro, de abrir estos canales de comunicación. Sin embargo, ya lo señalaba usted muy bien diciendo, bueno, ¿y qué pasa con los resultados? Y ahí es donde todos tenemos bastantes dudas, ¿no? ¿Y cómo se evidencia esto? ¿Qué ejemplos tenemos? Una idea general, digamos, en que consiste en que Petro ha sido, digamos, muy generoso, y lo podemos decir en términos muy coloquiales también, y es que hoy tomarse una foto con Nicolás Maduro, pues es muy costoso en términos políticos, ¿no? Petro lo ha hecho, no una sola vez, sino varias veces. ¿Y cuál es la retribución, digámoslo así, políticamente que recibe Petro? Pues ahí hay dudas, ¿no? Un segundo punto es que para este inicio, este año de conectar nuevamente los países, se nota la mano del ex embajador Benedetti. Es decir, estamos hablando de un político supremamente práctico, pragmático, camaleónico, que logra, digamos, sentar a las partes, abrir rápidamente los diálogos, pero que en términos prácticos, pues los resultados son mínimos, ¿no? Eso también retomando algunos comentarios de la profesora Ligia y del profesor Alejandro, pues hay unos temas candentes entre los dos países que van a marcar, digamos, posiblemente situaciones incómodas o evasiones temáticas, que son los derechos humanos, la migración, las elecciones en Venezuela. Y Alejandro también un poco lo mencionaba, tiene uno una idea, deja. Tenemos ahorita un poco una sensación de estancamiento en estas relaciones, de mucha pompa con la apertura, pero en términos prácticos, pues los avances son, se podrían decir, mínimos. Y cierro con lo siguiente. Hay un tema que no es diplomático y que hemos mencionado acá en repetidas ocasiones, y es que es una frontera también porosa para la criminalidad, y ese evidentemente es un tema importante y que debe estar en las agendas no solo de los gobiernos, sino de los ciudadanos que hacen control y observación a estas situaciones.
Gracias, profesor Andrés. Nos conectamos con Caracas con el profesor Antonio Delicio, un poco para conversar con él sobre el nivel de cercanía que tiene el presidente Petro con el presidente Nicolás Maduro. Varias oportunidades el presidente Petro ha repetido parte de la retórica y de ese discurso del chavismo de que la crisis es culpa de las sanciones, que los migrantes no se están yendo, que los migrantes incluso están regresando. Digamos que hay unas lógicas del discurso chavista y particularmente del discurso de Nicolás Maduro que uno encuentra en las autoridades de Colombia y particularmente en el presidente Petro, que las ha repetido en espacios multilaterales y de hecho pues ha condenado las sanciones como la principal causa de la crisis venezolana. Antonio, ¿hay sintonías, hay simpatías entre el presidente Petro y el presidente Maduro?
Oye, buena pregunta. A veces pareciera que efectivamente, como se dice en Venezuela, Petro se está convirtiendo no tanto en un Maduro, pero en un Chávez más. Y tampoco sé si hay mucha afinidad entre Chávez y Maduro, ¿no? Eso es bueno también tenerlo. Hay un descontento en muchos exministros de Chávez diciendo que lo que se está evidenciando con Maduro es totalmente algo totalmente contrario, tanto a la propuesta originaria del árbol de las tres raíces y mucho más del socialismo del siglo XXI. Entonces a Petro se le compararía más con Chávez que con Maduro. Ahora, sobre la afinidad y sobre el discurso acerca de las sanciones, yo creo que, bueno, hay una, exceptuando Boric, ha habido una tendencia en los gobiernos de izquierda, de Brasil, Argentina, a considerar las sanciones como un elemento importante, y en ese sentido me parece que Petro ha sido un poco preso de esa narrativa. Preso no fácil para él, porque él mantiene o quiere mantener unas excelentes relaciones con la administración Biden, y Biden sigue, y esta administración sigue manteniendo, de hecho, la semana que pasó, se vuelve a insistir que la justicia norteamericana mantiene las recompensas sobre Maduro, Diosdado, Tarek El Aissami y otros personeros. Entonces, sí puede ser que, oye, son no son los mejores nuevos amigos, eso lo tengo bastante claro. No sé si serán los nuevos mejores enemigos, sabiendo el peso que le ha dado Gustavo Petro a todo el asunto de los derechos humanos, la Corte Interamericana y la negativa persistente que tiene el gobierno de Maduro. Yo creo que es algo que hay que evaluar, es algo que de las mieles de los primeros encuentros y de los tantos encuentros, como tú repites, hay que hacerle seguimiento cómo se concretan, porque en la medida en que no se concreten cosas, recordando además que de alguna forma Lula ha desplazado a Petro en cuanto a liderazgo sobre la posibilidad de una vía de solución en Venezuela. Entonces yo creo que hay que seguir viéndolo y creo que de los impulsos iniciales tenemos ahora un cierto enfriamiento y como tú dices, muy pocos resultados que mostrar. Gracias.
Gracias, Antonio. Solo llamar la atención sobre la publicación la semana pasada del Radar Colombia-Venezuela. Es un ejercicio que se viene haciendo desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Este es un documento que sale trimestralmente. Se inició el seguimiento este año, así que este es el segundo número y lleva por título Un año de la reanudación de relaciones con Venezuela, igual que en nuestro episodio de hoy. Este documento contiene una editorial donde se hace un balance de esos principales 7 hitos de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. El semáforo, que es una sección en la cual se evalúa qué está, digamos, avanzando, qué se encuentra o qué requiere observación y qué temas han quedado completamente bloqueados o están detenidos y hay que llamar la atención sobre ellos. Igualmente se hace un análisis de lo que fue la agridulce reunión sobre Venezuela en Bogotá. Fue una reunión que fue marcada por la participación de 20 países y en la cual en un momento determinado se hablaba de cómo podía recuperarse el diálogo en Venezuela. Hoy sabemos que esa reunión no ha trascendido como en algún momento lo expresó el presidente Gustavo Petro. Tiene la cronología, continúa con la cronología que se viene desarrollando, una cronología que cubre los principales eventos en la relación bilateral desde marzo hasta julio de este año. Igualmente hace un pequeño resumen de la participación del evento Edificando una nueva relación bilateral, en el cual se presentó el informe que lleva el mismo nombre por parte del Observatorio de Venezuela con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. En esa sección están consignadas las participaciones de Germán Prieto del Ministerio de Comercio. También está la participación del profesor Alejandro Martínez Uvieda, quien ese día nos acompañó en la mesa de responsables, como del diario El Espectador y particularmente de María Luisa Chape, la presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana. Se habla de algunos temas de coyuntura bilateral también en este reporte del radar y se hace la presentación de los principales temas en materia de frontera y Venezuela en el Plan Nacional de Desarrollo. Y algunos de y algunas de las cifras, hemos empezado a hacer las cifras a la dinámica de criminalidad en la zona de frontera, un poco para mirar cómo se ven afectadas en la relación. Lamentablemente llegamos al final de esta primera parte de Esto no es una frontera, esto es un río. Continuamos con el radar Colombia-Venezuela, con la bitácora migratoria, con conversaciones, con la otra orilla y con encuentro con la migración. A todas y todos, gracias a Nelson Duarte en los controles y a Mario Castro como director encargado de la emisora de la Universidad del Rosario. A todos y todas, gracias. Continuamos con Esto no es una frontera.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En esta sección correspondiente al último lunes del mes de julio 2023, en las noticias de interés binacional hay una particular incidencia de todo lo que tiene que ver con sucesos y justicia en Colombia. Así tenemos que, como noticia destacada, que el 41% de las víctimas de trata de personas en Colombia son mujeres venezolanas. Importante ha sido reseñado en la prensa venezolana el hecho de que un integrante del Tren de Aragua haya sido abatido en Colombia. Sin embargo, desde el punto de vista de justicia, en los últimos 3 días ha habido una particular polémica en las redes venezolanas, en las redes sociales venezolanas, sobre la detención de Nicolás Petro, acusado de lavado de activos e enriquecimiento ilícito. Sin embargo, lo que más se destaca es la posición de Gustavo Petro cuando dice que no presionará a la Fiscalía colombiana sobre este caso de juicio. En cuanto a noticias que tienen que ver con la diáspora venezolana en el mundo, importante decir que los 4 venezolanos que fueron secuestrados, 4 migrantes venezolanos que fueron secuestrados en México, salieron no de Venezuela, sino de Medellín. Y eso nos está marcando la pauta de qué está pasando con la migración, no solamente venezolana en Colombia, sino en muchos países de Sudamérica que están prefiriendo irse al norte, a pesar de las dificultades que está mostrando estados como Texas, que cuando pones barricadas contra migrantes, barricadas que ha sido criticada por la Casa Blanca, pero también hay que recordar que la situación de migrantes es difícil en estados gobernados por demócratas cuando nos dicen que la mayoría de los migrantes en Nueva York están durmiendo en la calle y eso no nos pone en la situación dramática que están viviendo los migrantes. Ahora bien, yendo ahora a las noticias de orden político, importante que Mildred Camero está sustituyendo a Carolina Euskátegui, quien renunció a la Comisión Nacional de Primaria. Los 8 integrantes la Comisión Nacional de Primaria dicen que se van a mantener, empezando por su propio presidente José María Casal. Las elecciones primarias están causando mucho optimismo en la población opositora, no solamente de la plataforma unitaria, sino la que también gira alrededor de otros factores, como puede ser la propia María Corina Machado. Importante en el ámbito político, la carta que le envían 40 partidos comunistas en el mundo a Maduro diciendo que no se siga metiendo con el Partido Comunista Venezolano. En el ámbito político también importante y tiene que ver con las relaciones de Estados Unidos-Venezuela, sigue la orden de recompensa contra Maduro y Diosdado. Y eso que todavía no ha hablado el Pollo Carvajal. Por el otro lado, en términos de economía, la situación sigue muy grave. La economía cayó en Venezuela un 7%. Se dice que el año que viene, el nuevo año escolar que empieza en septiembre, el próximo septiembre, va a iniciarse bajo protesta. Una situación educativa muy complicada en Venezuela, cuando sabemos que el 90% de los estudiantes que pasaron en sexto grado no tienen las capacidades. Bien, y esta es la situación. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y nos escuchamos la próxima semana.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
Bienvenidos a Radar Colombia Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Continuamos la serie de 11 episodios presentando el informe Edificando una relación bilateral, recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo, con el objetivo de hacer un recuento de la relación de los últimos años, poner algunas rutas de acción que sirvan como insumo al nuevo gobierno, a los gobiernos locales del área fronteriza y a los tomadores de decisión para la formulación de una relación institucionalizada en función de los intereses y las necesidades de ambos estados y sus poblaciones. Octava recomendación, Mesa Binacional de Respuesta a las Amenazas de Seguridad y Seguridad Ciudadana. Colombia y Venezuela comparten amenazas. La corrupción y el crimen organizado han llegado a controlar territorios y actividades económicas ilícitas a ambos lados de la frontera. Son constantes el contrabando de gasolina, el contrabando en general, la minería ilegal de oro, coltán, el narcotráfico. La alta cantidad de cultivos ilícitos y de producción de estupefacientes ya no solamente se limita al territorio colombiano. También es un espacio activo para la criminalidad. Allí hacen vida grupos armados organizados que proceden de ambos países y a su vez se disputan el control de las zonas, incluyendo las trochas informales. Varios grupos al margen de la ley, como el ELN, las disidencias de las extintas FARC y el Tren de Aragua, delinquen al lado y lado de la frontera. Por ejemplo, Arauca se ha vuelto foco de enfrentamientos y desplazamientos por la violencia en el estado Apure. Y la migración venezolana, que ha aumentado en los últimos años y se dirige primordialmente hacia Colombia, se ha convertido en un botín para el tráfico de personas.
Teniendo en cuenta este contexto, recomendamos en primer lugar implementar nuevamente la Comisión Binacional Fronteriza, COMBIFRON, entre Colombia y Venezuela para el diálogo sobre temas que amenazan la frontera entre las fuerzas de seguridad de ambos países y así intercambiar información de inteligencia y fijar procedimientos operativos. Este espacio servirá para generar confianza, especialmente entre los mandos medios y bajos de las fuerzas militares y policiales de ambos países. Será esencial la presencia de Migración Colombia y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME de Venezuela, así como las autoridades de los municipios fronterizos. Por otro lado, recomendamos implementar un mecanismo 2+2 como foro diplomático militar que sirva de vía de diálogo en temas de seguridad y defensa, integrado por los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de los dos países. Implementar asimismo las nuevas comisiones de vecindad colombo-venezolanas a través de reuniones de alto nivel, adelantadas por los miembros de las comisiones con representantes de los gobiernos nacionales para producir compromisos. Implementar una mesa binacional para coordinar una política fronteriza integral de seguridad ciudadana que logre reducir y sancionar el delito y la violencia, además de promover cultura de convivencia, prevención, control policial y justicia y resocialización entre los habitantes de la frontera. Implementar los Centros Binacionales Fronterizos CEBAF para ordenar y sistematizar temas y medidas de seguridad ciudadana a través de la alineación de marcos normativos y de la armonización de recursos entre Colombia y Venezuela. También fomentar la confianza entre la Policía Nacional y los habitantes de frontera, incluidos los migrantes, para aumentar la efectividad de las políticas con el fin de reducir el delito, la denuncia y la voluntad de colaboración entre las fuerzas policiales y los ciudadanos. También priorizar la atención a puntos calientes de violencia sexual, violencia de género y violencia a niños, niñas y adolescentes, de manera que haya un trabajo articulado entre la policía y las autoridades de integración social en cada municipio. Y por último, recomendamos la reconstrucción de la relación bilateral como un proceso que debe evolucionar hacia la cooperación contra el crimen organizado, particularmente procurando el restablecimiento de los derechos humanos de las poblaciones fronterizas. Para fundamentar la confianza es necesario demostrar al gobierno venezolano la intención de distensionar y de desecuritizar la relación bilateral.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En este episodio comentaremos los sucesos más destacados durante el 2023 sobre el panorama migratorio en tres países de la región: Perú, Chile y Ecuador. Países que después de Colombia son los principales receptores de la migración procedente de Venezuela y han implementado políticas con enfoques diferentes en materia de recepción e integración migratoria.
Según la plataforma R4B, Perú tiene 1.506.368 migrantes venezolanos con vocación de permanencia. Las políticas emitidas en este año en este país para la gestión de la migración irregular han tenido dos enfoques que algunas veces parecen contradecirse. Uno de los enfoques es de penalización y contención migratoria y se refleja en la modificación del articulado de la Ley de Migraciones que obliga a los migrantes a acreditar una situación migratoria regular para poder alquilar un inmueble. Y también penaliza a los arrendadores que no reporten la información de los inquilinos extranjeros. Asimismo, la presidenta Dina Boluarte decretó a finales de abril estado de emergencia en la zona de frontera, permitiendo a militares y policías adelantar operativos para frenar la migración irregular. El otro enfoque le apuesta a la regularización. La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú activó un permiso temporal de permanencia por un año para los extranjeros que han vencido el plazo de permanencia o para quienes ingresaron al país sin haber realizado el control migratorio.
En el caso de Ecuador, la plataforma R4B registra a 502.214 migrantes venezolanos con vocación de permanencia. Este país ha apostado por la regularización migratoria, teniendo en cuenta que desde el 3 de octubre de 2022, Ecuador viene adelantando un proceso de registro y regularización para ciudadanos venezolanos. En 2023 inició la tercera fase de este proceso, que está dirigida a los migrantes venezolanos que ingresaron por puntos de entrada no oficiales. Se espera que más de 300.000 personas regularicen su situación migratoria. Para ello, se emitió el 31 de mayo un decreto ejecutivo que otorga amnistía migratoria a los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar que no registraron su ingreso a territorio ecuatoriano por puntos de control migratorio oficiales y que hayan efectuado el registro de permanencia migratoria.
Por su parte, Chile, con 444.443 migrantes venezolanos con vocación de permanencia, según la plataforma R4B, ha optado por políticas de securitización de la migración y militarización de las fronteras. Así lo demuestra la emisión del 21 de febrero de un decreto que permitió el despliegue de militares en las fronteras de Colchane y en Tacna. Además, se han impulsado proyectos para simplificar los procesos de expulsión masiva de extranjeros y las devoluciones de estas personas a Bolivia y Venezuela. El último anuncio ha sido la puesta en marcha de un proceso de empadronamiento biométrico de migrantes adelantado por la Policía y el Servicio Nacional de Migraciones de Chile.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto no es una frontera, esto es un río.
a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Lacera y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín. Hoy en nuestro programa teniendo como invitado a David González, quien es un periodista venezolano asentado en Argentina.
Sí, Alejandro, y con David González conversaremos básicamente sobre la migración venezolana en Argentina, una migración que es bastante numerosa. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Chomi? Alejandro, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
David, Argentina es un país tradicionalmente que ha recibido inmigración italiana, española, polaca. Con el caso de Venezuela, es decir, esta apertura a la inmigración se ha mantenido. ¿Cómo ha sido esa relación?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa tradición, digamos, de brazos abiertos con los migrantes se ha mantenido en el caso venezolano. Creo que en esta explosión, digamos, que ocurre después de entre los años, no puede decir muy a priori, 2016, 2017 y después, Argentina se convierte, digamos, en un destino para una buena parte de venezolanos que escogimos venir para acá. Y ha sido un tratamiento, digamos, desde el punto de vista de lo regulatorio, de lo normativo para el trámite, para la incorporación y la regularización migratoria, digamos que ha sido sumamente ventajoso con respecto a otras realidades, digamos, que ustedes han conversado seguramente en este espacio, por una parte, y por otra parte, digamos, la manera de recepción, la tolerancia, digamos, de la comunidad local con los que hemos venido ha sido como muy, muy importante. Entonces, yo creo que esa tradición se mantiene. Yo te puedo decir así como un tema como muy, muy personal, que cuando nosotros hacíamos los primeros compases de nuestro proceso migratorio, yo y mi familia acá, fuimos a la Dirección de Migraciones y estaba en un lugar muy destacado, no recuerdo si en un mural o en la parte interna de la oficina de Migraciones Argentina a la que acudimos aquella vez, un fragmento constitucional que habla de que el suelo argentino es para todo aquel que lo pise, ¿no? Y es una cosa, digamos, que uno siente así. Obviamente eso plantea desafíos de vida diaria, de retos para integrarse, en fin, nada es ideal en ningún caso, pero ciertamente creo que ha sido uno de los lugares que nos han recibido con manos más, con brazos más abiertos. Aquí hay, hasta en Buenos Aires hay un programa, digamos, que celebra las distintas comunidades que se han asentado y tienen sus aires con celebra a Venezuela, que recientemente se hizo una cantidad importante de venezolanos allí. Así que yo creo que sí, esa tradición ciertamente nos abrió los brazos aquí.
David, sé que es una pregunta un poco amplia, pero nos gustaría que nos cuentes cómo definirías tú la migración venezolana que ha llegado a Argentina. ¿Qué aspectos específicos encuentras en ella?
Pues bueno, se calcula que acá hay una comunidad que es superior a las 180 mil personas, debe estar en 180 mil, 200 mil personas aproximadamente, con lo cual no hay una comunidad tan amplia como la que está en otros países más cercanos a Venezuela, bueno, el caso colombiano, que es el más grande, el más importante del mundo, ¿no? Es una comunidad que se centra, Argentina es inmenso, es un país realmente inmenso, hay que verle las escalas de la conversación cotidiana de lo que una persona que conoces en la esquina tiene que moverse para visitar el pueblo donde nació, en fin, es un país gigante. Y en este caso, se calcula 70% de la población está concentrada aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la capital. Digamos, hay una concentración importante de venezolanos acá. En cuanto al perfil, yo diría, tengo la sensación, como hablábamos, no tengo una base científica necesariamente para decirlo, pero es un perfil, el perfil del venezolano y las venezolanas que llegaron acá es bastante calificado, es profesional. Hay un componente joven que yo creo que es bastante importante creo que tengo la sensación de que hubo una vocación de permanencia muy importante. Ahí la gente, en términos generales, los que venimos de Venezuela, nos hemos sentido, por lo que decía en la pregunta anterior, bastante a gusto acá, bastante bien recibidos. No existen esos episodios, digamos, repetidos y sistemáticos, y se empuja eso de la xenofobia o el rechazo, eso aquí no es algo que hayamos sentido de una manera tan directa y palpable como la comunidad venezolana en otros países de Sudamérica, por decirlo lo más inmediato, Argentina. Y tengo también la sensación de que el argentino aprecia mucho en la conversación cotidiana, que a la que me puedo referir, aprecia mucho los modos que traemos los venezolanos y las venezolanas, la manera educada, la manera tranquila de encarar las situaciones cotidianas, de ir por la conversación y el diálogo antes que por algún otro camino, de la calificación profesional. Es muy frecuente escuchar a personas decir, ¿sos venezolano? Sí, tengo dos o tres compañeros de trabajo venezolanos. Entonces aprecian mucho el tema profesional, el tema de la calificación y la voluntad de trabajo. En fin, ahí, como les digo, no quiero presentar una imagen idealizada, pero en términos ideales, en términos, digamos, generales, se puede decir que eso es una población, digamos, que no fue tan grande como la que se fue a otros países del área, muy concentrada en Buenos Aires, con un perfil profesional y de calificación importante, apreciado acá. Esas maneras, esa cosa que traemos de cómo encaramos la vida, que aquí, pues, parece un componente joven importante.
David, fíjate, te pregunto lo siguiente. En años recientes, hace unas décadas, cuando la situación política fue muy crítica en Argentina, hubo una migración a Venezuela importante, que comenzó en los 50, 60, 70, incluso hasta los 80, llegó un cierto flujo migratorio importante. Y también hubo situaciones en Argentina que fortalecieron el vínculo entre los dos países. En la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, que Venezuela tuvo un rol muy solidario con Argentina. Te pregunto, ¿se percibe aún de alguna manera a algo que quede de esa situación de las Malvinas y la relación positiva que se percibió de Venezuela? Y también te diría, ¿se percibe recuerdos en la psique colectiva? La importancia de esos migrantes argentinos que vinieron a Venezuela.
Es buena la pregunta. Quizás yo diría que es un tema, tal vez puede estar circunscrito un poco a lo generacional. Es una primera respuesta, es esa. Yo creo que sí hay una percepción de la importancia que tuvo Venezuela como receptora de la migración, sobre todo en los tiempos más difíciles de la última dictadura argentina. Yo creo que esa idea existe, sí existe. Creo que está más clara un grupo, digamos, quizás un poco mayor, de pronto los más jóvenes no lo tienen tan presente o tan rápidamente palpable en la piel, ¿no? Pero sí, yo creo que sí existe eso. Y yo creo que el hecho, digamos, la Guerra de las Malvinas es un hecho que es marca de una manera importante la historia reciente argentina, y hay bastante claridad de cómo jugó cada actor de la región latinoamericana durante esa crisis, ¿no? Yo creo que eso sí me parece que lo tienen bastante claro. Esa referencia existe, yo creo que... Y también existe mucha entidad con la historia común de, digamos, pues, que remonta a la época colonial, pero particularmente a la de la independencia. Eso también está como muy, muy presente. No digo que sea el primer tema de conversación, quizás el primer tema de conversación ahorita sería la manera apasionada como los venezolanos también salimos a celebrar que Argentina ganó el mundial, a riesgo de que nos dijeran pasteleros, como se dice comúnmente en Venezuela. Pero si hay una entidad que trasciende, pues, el hecho mismo de la convivencia diaria actual, y que refiere a algunos hechos históricos como lo que estás mencionando, historia contemporánea, la verdad. Pero sí, yo tengo la impresión, lo digo porque lo he conversado, pues me ha tocado conversar sobre esto, y he encontrado el argentino que hace el recuento de esas situaciones, y después te da oportunidad de hablar, como hablaba yo, pues, de cómo, no sé, en el área periodística nosotros, o yo por ejemplo, recibí influencia directa de gente que vino de Argentina, ¿no? Pensar en Sergio Dávar, otros mentores que a su vez tuvieron como mentores profesionales a periodistas que vinieron de Argentina. Yo me refiero mucho al caso de Hugo Prieto, quien considero yo un mentor en la carrera que he tenido, una figura muy importante, y ellos también fueron muy influidos por eso, ¿no? Uno puede encontrar con quién hablar de eso, no necesariamente todo el mundo, pero sí hay algo de eso presente.
Muchísimas gracias, David González, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con un invitado muy especial. Él es Jordi Amaral, es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, ha trabajado en el Migration Policy Institute, en la Oficina de Washington para América Latina, en ACNUR, y es fundador del American Migration Brief, o el Informe de Migraciones en las Américas. ¿Se podría traducir así, Jordi?
Sí, más o menos.
Ok, ¿cómo estás?
Todo bien. Gracias a ti y a tu equipo por darme esa oportunidad.
No, a ti muchas gracias. Y bueno, cuéntanos un poco, pues de hecho, por la idea del Migration Brief, ¿de dónde surge esta idea de crearlo? ¿De qué trata? ¿Cuál es su objetivo?
Sí, bueno, y para empezar, para aclarar un poquito que estoy aquí como persona independiente del BID, este America's Migration Brief es independiente del BID. Es una idea que surgió para mí el año pasado, cuando yo estaba ayudando a Jordana Timmerman, que tiene un boletín diario llamado el Latin America Daily Briefing, que es un resumen sobre noticias a lo largo de la región en temas muy amplios. En trabajando en ese boletín como alguien con una pasión para la migración, yo estaba pensando que hay una brecha para un recurso así para nuestro tema de migración en las Américas. Y también yo había tenido muchas conversaciones con periodistas, con think tankers, miembros de multilaterales y gobiernos que me habían dicho que, bueno, es que hay una falta de información, particularmente desde Washington, desde Estados Unidos, para entender lo que está pasando con la migración a lo largo de la región. Es bastante difícil encontrar esa información, particularmente en inglés. Entonces, con mi experiencia en el Latin America Daily Briefing y a ver que existe o existía esta brecha, yo había pensado que, bueno, tal vez puedo ayudar con ese problema que tenemos y para ayudar tanto a Washington y a Estados Unidos a entender la migración a lo largo de la región, pero también dentro de América Latina y el Caribe también. Entonces, sale cada lunes por la mañana a las 6 horas de DC un resumen de noticias y análisis a lo largo de la región, desde Canadá hacia Tierra del Fuego, incluso el Caribe también. Y la idea es básicamente ayudar a extender la información y ayudar a la gente a tener las noticias y entender lo que está pasando a lo largo de la región y cómo están pensando las personas, los gobiernos, la sociedad civil a lo largo de la región. Entonces, la idea es ayudar a divulgar información, pero también ayudar a entender las buenas prácticas en las respuestas y políticas migratorias y para entender cómo se afecta las dinámicas en un país a otros, ¿no? Porque desde Washington muchas veces la gente todavía habla solo sobre la frontera sur con México, pero la realidad es lo que pasa en Chile, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en el tapón de Darién, también tiene mucha influencia en lo que pasa en México y Estados Unidos.
Y de hecho, ya pasando más al contenido de lo que vienes haciendo, ¿qué patrones has identificado en las noticias sobre migración que has logrado cubrir con este proyecto?
Bueno, ya sabemos que por mucho tiempo, para empezar de nuevo, la primera tendencia que yo diría es que a pesar de las barreras, la migración sigue, ¿no? Hemos visto una tendencia de la militarización de las fronteras desde Chile hasta Estados Unidos, México, Guatemala, y a pesar de eso la migración sigue, ¿no? Entonces vemos mucha resiliencia desde los migrantes, pero también mucho sufrimiento. Y para mí, ver esa tendencia de las esta perspectiva de seguridad y de intentar impedir y crear obstáculos para los migrantes. Hay una necesidad, hay razones por las cuales los migrantes se van, ¿no? Y entonces, desde mi perspectiva, y desde lo que estamos viendo en la región como respuestas en varios diferentes países, estamos creando más pathways, digamos, legal pathways en inglés, rutas para la migración segura, legal, laborales, también de protección temporaria o humanitaria, como el TPS, digamos. Entonces vemos esta dinámica de dos lados. Uno, de intentar impedir la migración, pero también otro, de ayudar a hacerlo de manera segura, ordenada y regular, que también tiene que ver con el otro tema, la otra tendencia que señalaría, que es la integración. Aunque sí tenemos varias diferentes políticas en diferentes países, la tendencia que yo señalaría es que la migración y la integración por muchos países no ha sido una prioridad en la realidad. Y eso tiene que ver con muchas diferentes como tendencias dependiendo del contexto del país. Como en Colombia o Chile, donde tiene un nuevo presidente que tiene una agenda con una agenda muy amplia y la migración no es al top, ¿no? Y en otros países como Perú, Ecuador, Guatemala, ha tenido diferentes crisis políticos y también de seguridad que ha surgido como nuevas prioridades en que la migración y realmente la integración, que es lo más importante dentro de este escenario, no ha sido una prioridad. Pero a la vez vemos Estados Unidos, vemos diferentes multilaterales, bancos de desarrollo, que están realmente intentando ayudar a los diferentes países receptores a integrar a los migrantes.
Jordi, ya esta pregunta es más como analista del tema, y es, según el seguimiento que tú has logrado hacer, ¿hacia dónde crees que se dirige la gestión migratoria en el futuro cercano?
Bueno, es una pregunta difícil y creo que más que nada tendrá que ver con lo que pasa en las elecciones del próximo año en Estados Unidos, ¿no? Entonces no quiero como adivinar lo que va a pasar, pero hay dos rutas, digamos, hay dos rutas y ya entendemos todo cuáles son y cómo se puede ir ese escenario, porque a un lado podemos ver una continuación de lo que estamos viendo al momento, que es detener el intento de impedir y crear obstáculos para, si puedo repetir, es que una continuación de lo que tenemos ahorita, que tiene dos lados de ayudar a crear como flujos regulares y seguros y diferentes legal pathways, pero también para crear diferentes como restricciones para ordenar un poquito más la migración, o el otro lado en que solo tiene que ver con el segundo de restricciones y nada más. Entonces tendremos que ver lo que pasa, pero también quiero señalar que las elecciones del próximo año en México también pueden tener una influencia en las políticas, porque vemos coordinación entre Estados Unidos y México con la ejecución de fronteras y la seguridad de fronteras. Así que quien gane allá va a tener una influencia en la política regional. Y también vamos a ver un tipo de dinámica entre las dos elecciones, porque hay mucha como retórica y cosas así en que no quiero entrar demasiado, pero creo que tendrá una influencia. Y la otra cosa final que quiero señalar es lo del cambio climático, porque preguntaste, Daniela, sobre el corto plazo y el cambio climático. Muchas veces estamos hablando de ese como un problema de largo plazo, mediano plazo, pero la verdad es que ya está aquí también y ya ha estado aquí por muchos años. Cuando vemos diferentes huracanes, pensamos en Eta y Iota, por ejemplo, pensamos en las sequías y las inundaciones. La realidad es que el cambio climático ha llegado y va a tener una influencia, ya tiene una influencia en la movilidad humana, aunque muchas veces internamente dentro de un país. Pero lo que sí sabemos como investigadores es que primero ser desplazado internamente, después puede tener un cambio transfronterizo para los a desplazados internos después a migrarse hacia el norte o otros países también.
Pues Jordi, muchas gracias por esta entrevista. Nos diste muchas luces sobre lo que puede pasar y pues nada, quiero felicitarte por el Migration Brief y preguntarte de hecho si hay personas que lo quieren seguir, si hay posibilidad como de tenerlo por correo o qué nos puedes decir de eso.
Sí, claro. El sitio web es migrationbrief.com o puede buscar @migrationbrief en Twitter y allá hay enlace, más información y todo. Pero también en Google para buscar America's Migration Brief en inglés está allá y después cuando entras en un post hay traducciones a español y también portugués.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.